GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo programa de GPS Internacional comienza. Saludamos a nuestra audiencia en América Latina y el mundo y les hablamos de los temas más importantes del contenido de hoy. Semanas atrás analizábamos la inclusión por parte del Consejo de la Unión Europea de países como Costa Rica y Uruguay en la denominada lista gris de paraísos fiscales. Vamos a hablar en el programa de hoy de lo que implica esto, del papel que, por ejemplo, organismos como la OCDE tienen en este sentido, qué sucede con Uruguay, cuánto le impacta el hecho de formar parte de esta lista y por qué es importante para este pequeño país de América del Sur formar parte de la OCDE, de acuerdo a la visión del actual gobierno. Con el especialista Nicolás Posse estaremos conversando. También viajaremos hacia Brasil porque siempre nos motiva atención lo que hace y dice el presidente Bolsonaro. Ahora se quejó Bolsonaro de la repercusión internacional que tiene el informe realizado por una comisión especial del Senado que lo acusa de haber practicado al menos 9 delitos en la gestión de la pandemia. Vean, por ejemplo, epidemia con resultado de muerte, infracción de medida sanitaria, charlatanismo, incitación al crimen y falsificación de documentos. Eso y otros delitos más cometió Bolsonaro. Bueno, ¿qué sucede con esto? Vamos a analizarlo con Fabio Borges desde Brasil. Y les presentaremos también lo que está trabajando la Organización de Estados Iberoamericanos y lo que concretamente es la Carta Cultural Iberoamericana, que cumple 15 años de su creación desde que se aprobó en lo que fue la 16ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se desarrolló en Montevideo. Comenzamos entonces con variados temas, como siempre, un nuevo viaje del GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, en Uruguay el secretario de la presidencia Álvaro Delgado anunció que el país acordó con el laboratorio Pfizer el suministro de 3.700.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 para el próximo año, con embarques que llegarán cada 3 meses. Delgado indicó que en este nuevo contrato se acordaron cláusulas adicionales, por ejemplo, la relacionada a las dosis especiales de vacunas contra el COVID-19 para menores de 5 a 12 años de edad.
Y seguramente que en los próximos días la FDA como tal apruebe esta vacuna según la información que nos dieron por parte del laboratorio. Y una vez que quede aprobada, Uruguay toma la decisión, si así lo entiende la Comisión de Vacuna, de tener la disponibilidad para los menores de 12 años. Nosotros estamos en una etapa ahora y están agendándose dosis de refuerzo con Pfizer a los 6 meses la inmunización con Pfizer. Todavía hay un remanente que se está dando la dosis de refuerzo a los que tuvieron inmunización con virus inactivado, todavía quedan algunos que están agendándose. Eso no puede ser de otra manera que la prioridad del gobierno uruguayo, que es el refuerzo de la inmunidad de los uruguayos y mantener el estatus sanitario. Eso lo vamos a hacer en diciembre, vamos a hacer en enero, vamos a hacer en febrero, y después empezar un proceso de revacunación anual, que estamos todavía viendo con qué lapso después de la dosis de refuerzo se recomienda. Es un tema que en esto se viene evolucionando en cuanto a las decisiones científicas y lo óptimo científicamente en cuanto a la generación de inmunidad o mantenimiento de la misma. O sea, teniendo en cuenta que todo aquel uruguayo que quiera darse la dosis de refuerzo se la puede dar, se agenda y se le da día y hora con Pfizer, la dosis remanente a partir de diciembre y durante enero y la temporada, nosotros vamos a ofrecerla a los extranjeros no residentes que vengan a Uruguay. Para eso, una vez que ingresen, con las condiciones que establecía el decreto que se va a publicar, una vez que ingresen, se van a tener que ingresar como cualquier persona al sistema y el sistema le asignará día, hora y lugar para darse esa dosis de refuerzo de Pfizer.
El director general para Uruguay del laboratorio Pfizer, Nicolás Baker, destacó que el país es de los pocos en el mundo que tienen una tasa de vacunación por encima del 90% en determinados rangos etarios.
Contentos con el equipo de estar acá en Uruguay. En este momento tan importante y empezar reconociendo el notable trabajo que se hizo y se está haciendo en el con el manejo de la pandemia. Creo que hay pocos países en el mundo con tasas de vacunación arriba del 90% en la población objetivo, y la vacunación es lo que hoy está permitiendo tener en Uruguay prácticamente una vida normal. Entonces, reconocer todo ese trabajo creo que es fundamental para ver dónde estamos hoy. Creo que para nosotros en Pfizer también es un orgullo muy grande poder haber contribuido y seguir contribuyendo con esos resultados. Y en ese espíritu es que, bueno, estamos hoy acá en conversaciones con el gobierno para ver cómo venimos y cómo seguimos. Y en ese sentido, como decía el doctor Delgado, importante para el año que viene, estamos ya muy bien encaminados para lo que va a ser el suministro de la vacuna, un suministro que es importante porque, como bien decía, no solo comprende lo que es la vacunación de los adultos, sino también que, dependiendo obviamente de la evaluación de los entes regulatorios, el potencial uso en pediatría, también el uso como refuerzo luego de la serie primaria y la posibilidad, con este mecanismo de acción que tenemos de ARN mensajero, Pfizer tiene la posibilidad de desarrollar una vacuna contra una potencial nueva variante en alrededor de 100 días, ¿no? Y todos estas nuevas potenciales variantes de la vacuna son lo que van a formar parte de la propuesta que estamos bien encaminados con el gobierno. Así que, finalmente, reiterar el orgullo que tenemos también como Pfizer de poder ayudar en Uruguay a este gran trabajo que se viene haciendo y también seguir colaborando a futuro.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández destacó el compromiso, la conducta y la resiliencia del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, al otorgarle en el Salón Blanco de la Casa Rosada la máxima distinción que otorga el Estado argentino, la condecoración del collar de la Orden del Libertador San Martín.
Pepe es, además, para los que amamos la política, un modelo de conducta. Cuando hablamos de modelo de conducta, estamos hablando de alguien capaz de nunca ceder a sus convicciones, siempre ser firme con sus convicciones, pero no convertir sus convicciones en necedad. Pepe tiene las mismas convicciones que siempre todos le conocimos, pero tiene una capacidad de diálogo y de abrirse a escuchar como la política necesita. Es para los argentinos, además, un presidente singular del Uruguay, porque fue capaz de volver a unir Argentina y Uruguay en un momento en que los argentinos y los uruguayos nos mirábamos de reojos. Y él, con una enorme generosidad y una gran apertura, volvió a abrir las puertas para que argentinos y uruguayos volvamos a abrazarnos. Pepe es un ejemplo de democracia. Nadie como él puede dar expresión en carne propia de lo que se padece en falta de democracia y de lo que se disfruta en la democracia. Y como ha padecido esa falta de democracia, ha sabido hacer una gran democracia de puertas abiertas, de oídos abiertos y de puntos de encuentro donde los desencuentros aparecieron. Ya a esta altura de los acontecimientos, Pepe no es un político, aunque lo sigue siendo. Es alguien, además, que nos invita a reflexionar cotidianamente sobre el tiempo que nos toca vivir. Algunas de sus frases en mí se quedaron atrapadas para siempre. Esa crítica a la sociedad de consumo que nos lleva siempre a consumir más y a tener más, y que él dice que cada vez que tenemos más, más nos complicamos nuestras vidas, y nos da una recomendación que yo siempre repito: hermano, en la vida hay que andar liviano de equipaje. Uno camina mucho más fácil, liviano de equipaje, sin tantas fortunas, sin tanta riqueza, y viviendo con lo que hace falta, con lo necesario para ser feliz.
El expresidente Mujica, al recibir la condecoración, le pidió a los argentinos que se quieran un poco más y se mostró preocupado por el relacionamiento entre ambos países.
Se atravesó esta pandemia y estoy veterano, pero no quiero darle chance a la muerte. Ella vendrá a buscarme un día de esto, pero yo no le voy a facilitar el juego. Pero como es algo cotidiano, nos levantamos y nos acostamos y estamos vivos. No le damos valor a ese único milagro que hay para cada uno de nosotros, que es haber nacido. Tener la aventura de consumirse en el tiempo. Y entonces yo, paisano, y que soy una especie de neoestoico en un tiempo que no es para el estoicismo. Voy a contrapelo de todo, entonces soy un bicho raro. Y tenía un compromiso con el amigo que me había dicho esto. Y estoy preocupado por la relación de la Argentina con el Uruguay, porque soy viejo y aprendí alguna cosa. Y sé que no somos hermanos, somos algo más que hermanos. Nacimos en la misma placenta, un parto doloroso de descuaje de una nación. Y esa historia está ahí. Y sé que el río que separa también une. Y yo soy un viejo en retirada, pero que tuvo la precaución de abrir la cancha para que quede gente, luchando por una lucha que va a ser eterna, porque los humanos nunca conquistamos cosas definitivas, sino apenas subimos escalones transitorios. Con semejante desafío por delante, por los que van a venir, quieran ser un poco más, queridos argentinos, y tengan un abrazo de la otra orilla. Este premio, este reconocimiento, no es para este viejo, es del pueblo argentino a mi pueblo, y gracias.
Semanas atrás analizamos la inclusión por parte del Consejo de la Unión Europea de Costa Rica, Uruguay y otros cuatro países en la denominada lista gris de paraísos fiscales, que refiere a aquellas naciones y territorios que aún no cumplen todas las normas fiscales internacionales, pero se han comprometido a aplicar los principios de buena gobernanza fiscal. Han sido incluidos en este documento Costa Rica, Hong Kong, Macedonia del Norte, Malasia, Qatar y Uruguay, dice el comunicado. Además, el Consejo decidió retirar a otros países de la lista de territorios no cooperadores a efectos fiscales. En ese marco, estos países habrían sido incluidos en la referida relación porque no cumplían el criterio de transferencia fiscal de la Unión Europea, que consiste en obtener al menos la calificación de conforme en gran medida otorgada por la OCDE respecto al intercambio de información por previa solicitud. En el programa de hoy vamos a centrarnos en cómo repercute este asunto en Uruguay. Vamos a recibir con mucho gusto al investigador Nicolás Pose. Nicolás, bueno, habitualmente seguís estos temas, hay una mirada sobre lo que sucede. ¿Cómo analizas la inclusión de Uruguay en esta lista? ¿Cómo ha reaccionado el gobierno ante lo que podría ser de alguna manera una afectación en la imagen y la autonomía del país?
En primer lugar, Fabiano, lo considero como parte de cambios más amplios en el mundo de la fiscalidad internacional, que ponen en tensión una vez más algunos elementos del régimen tributario uruguayo. Uruguay, recordemos que hizo un esfuerzo muy grande hace aproximadamente una década por intentar salir de estas listas, en este caso de la lista gris de la OCDE, a través de la firma de un conjunto de tratados bilaterales de intercambio de información tributaria, y ahora nuevamente en el 2021 nos enfrentamos con esta situación. Por lo general, esto es algo que uno puede encontrar una suerte de patrón. Siempre que se suceden grandes crisis económicas en el mundo, en particular en los principales centros de producción y consumo mundial, tras ellas se observan intentos o avanzadas de recomponer los espacios fiscales de los países mediante una búsqueda más intensiva en la capacidad de generar nuevos ingresos fiscales, ingresos tributarios. Recordemos que hay grandes firmas e incluso individuos con niveles de ingresos y de riqueza muy elevados, que han utilizado distintos esquemas a lo largo del mundo para tributar menos o directamente evitar pagar impuestos. En ese marco es que entra de nuevo en tensión algunos aspectos del sistema tributario uruguayo. Esto ha generado algunos debates internos, en particular en Uruguay, respecto a si esta nueva inclusión se debe a nuevas políticas implementadas por el actual gobierno, por la actual administración, o no, o si es producto de algunos cambios en los criterios utilizados por la Unión Europea, que aparentemente habría sido el impulsor de esta inclusión de Uruguay en este listado gris. Más allá de esto, desde el gobierno se ha reconocido de que quedan algunos deberes por hacer, como lo llamó la ministra de Economía, y el debate está en torno a si algunas medidas incluidas en el marco de la LUC habrían sido parte o no de la causa por la cual Uruguay pasa a entrar nuevamente en este listado. Esto afecta a la imagen del país, naturalmente, porque pone en foco las políticas públicas, distintas políticas públicas, lo cual reduce el margen de maniobra del gobierno. Pensando más en el mediano plazo, de todos modos, distintos expertos, incluso funcionarios del Ministerio de Economía, coinciden en que Uruguay va a tener que reformular su sistema de incentivos tributarios, porque vamos, insisto, en el mediano plazo, hacia un mundo con un régimen más acoplado en materia de fiscalidad, es decir, hacia un mundo en el cual va a haber menos espacio para la variación en esta esfera de políticas públicas.
¿Cómo analizas la estrategia uruguaya del ingreso a la OCDE y qué implica esto para el país? ¿Y qué implicaciones podría tener para el rol del Uruguay en el Mercosur?
Es una estrategia de la Uruguay algo sui generis, es una estrategia algo única, que en algunos trabajos hemos denominado de aproximación por pasos sucesivos. De hecho, esta estrategia de aproximarse a la OCDE para alcanzar una eventual membresía plena se inicia en el gobierno anterior y aparentemente el gobierno actual ha decidido mantener esa línea sin acelerar o retrasar el proceso. Esto se contrapone con las estrategias utilizadas por otros países de la región, que se han lanzado explícitamente por la búsqueda de la membresía. Algunos de ellos la han conseguido muy recientemente, como el caso de Colombia en 2020 o Costa Rica incluso en 2021. Esta estrategia es una política que no genera grandes oposiciones en el sistema político uruguayo. De hecho, hay un estudio de 2016 que recoge esto. Esto ya sea por coincidencias en torno a las bondades de pertenecer a este esquema o bien por el desconocimiento que genera este asunto en el sistema político. Donde sí se registran más divergencias es entre actores económicos. De hecho, este estudio que yo te mencionaba, del año 2016, recoge que tanto algunos empresarios como algunos sindicalistas mostraron algunos reparos ante esta posibilidad de acceder a esta organización. En el gobierno actual yo entiendo que hay dos factores que juegan, si se quiere, en sentido contrario. Por un lado, en lo que son los mapas cognitivos de los decisores y cómo ellos se incrustan en los mapas cognitivos que promueve la OCDE, yo considero que en líneas generales hay coincidencias. Sin embargo, y pasando al segundo factor, en el terreno de la fiscalidad, y en particular de la provisión de algunos servicios financieros y legales de gestión de patrimonios, que vienen siendo progresivamente señalados por la OCDE, y que son en Uruguay una de las bases de apoyo al gobierno, podemos observar allí una mayor tensión. La mayor participación en la OCDE y eventualmente la membresía plena exige adoptar un conjunto amplio de códigos, directivas y recomendaciones que hacen un amplio conjunto de políticas públicas. Por ejemplo, el código en materia de liberalización de la cuenta capital, un código sobre aspectos de tratamiento de la inversión extranjera, otras directrices que hacen, para poner otro ejemplo, al gobierno corporativo de las empresas públicas, por mencionar solamente algunos casos de ejemplos en los cuales la OCDE ha emitido distintos tipos de directrices o recomendaciones. En el Mercosur, esto no debería tener ninguna implicación particular. De hecho, Brasil desde el año 2016 viene buscando acceder a la OCDE como miembro pleno. Argentina se había propuesto este mismo objetivo de política pública durante la administración anterior, el gobierno de Macri. Ninguno de los dos casos lo ha logrado o ha avanzado lo suficiente, pero nos muestra que en este terreno hay espacio para las estrategias nacionales y para avanzar o no en medida que genere consensos en el sistema político y con los actores económicos y sociales más en general de cada uno de los países.
Ahora, Nicolás, ¿cuáles son los incentivos de ser parte de este grupo de países? ¿Hay beneficios que no vale la pena perder? ¿Qué hay detrás de esta estrategia?
Esa es una pregunta muy interesante y que no tiene una respuesta evidente. Pensemos que para los países fundadores de la OCDE, la OCDE es una organización que es heredera de una organización previa que se había establecido para gestionar los fondos del Plan Marshall para la reconstrucción de los países europeos tras la Segunda Posguerra, y a partir de la década de los 60, cuando se reformula su rol, se constituye básicamente en un espacio de cohesión de los países que conocemos usualmente como países desarrollados, países de Occidente, frente a propuestas que surgían desde el Tercer Mundo o bien desde el bloque del socialismo real. Progresivamente, la OCDE se ha convertido en un espacio de aprendizaje o de cooperación blanda para sus miembros, y también de competencia en algunas dimensiones. Es una organización que podemos definir como de club, de membresía restringida explícitamente, que lo que busca establecer son estándares, buenas prácticas y promover la socialización de los decisores nacionales en visiones normativas y causales comunes del mundo, de cómo funciona y cómo debería funcionar el mundo. La OCDE empezó a abrir sus puertas al resto del mundo, porque era una organización restringida a un grupo selecto de países desarrollados, pero comenzó a abrir progresivamente y parcialmente sus puertas al mundo emergente ante la caída del peso del producto de sus miembros en la economía mundial. Y esto es muy reciente, esto es en las últimas dos décadas. Para los países en desarrollo, para quienes proponen que países en desarrollo se incorporen a esta organización, quienes lo proponen consideran que ser parte de la OCDE constituye una suerte de sello de calidad, es decir, un reconocimiento a las políticas públicas del país. También es un elemento de presión para saldar disputas internas. Recordemos que la OCDE genera directivas, genera recomendaciones y genera mecanismos de evaluación de las políticas de cada uno de los países por pares, es decir, que el resto de los países examinan las políticas de cada uno de los miembros. Esto sirve para disputas intraburocráticas, para disputas intrapartidarias y entre partidos en el interior de un sistema político con visiones distintas. Y eventualmente plantean sus promotores, aunque no hay evidencia dura, concreta, de que la OCDE puede constituir un sello de calidad que promueva mayores flujos de inversiones o de actividad económica en general. Insisto que esto es en un plano más especulativo. La paradoja es que los países más buscados por la OCDE, especialmente China, en menor medida India, no precisan en menor medida de este sello de calidad. Por lo que ha habido una tensión, si se quiere, entre los países que la OCDE busca incorporar o atraer a su esfera de recomendaciones y directivas y aquellos países que efectivamente quieren acceder a esta organización, como el caso que mencionábamos de Colombia, de Costa Rica, Perú en América del Sur, Brasil, Argentina también, que lo han intentado. Es decir, que hay una cierta tensión entre lo que la OCDE busca y necesita para incrementar o mantener su peso en la economía mundial y aquellos países que efectivamente están buscando ingresar.
Finalmente, Nicolás, ¿qué tipo de políticas se promueven en la OCDE? ¿Es un instrumento de Occidente para influir en las políticas internas de los países del sur global?
Las políticas promovidas desde la OCDE han sufrido una evolución a lo largo de las décadas y han estado muy, muy condicionadas por las matrices de pensamiento económico de los principales países integrantes de la organización y por los cambios en las doctrinas y en las visiones los paradigmas predominantes en la profesión económica. Por ejemplo, en el momento de su creación, la OCDE era el reflejo del paradigma keynesiano en la economía mundial, y durante las décadas de los 70, 80 y 90 del siglo XX, adquirió progresivamente un pensamiento que podríamos considerar neoclásico o de orientación neoliberal. En la actualidad, durante las últimas dos décadas, ha habido, si se quiere, una suerte de revisión parcial, no en el campo de las políticas económicas, pero sí en otras políticas relacionadas, políticas sociales, por ejemplo, en las cuales han intentado incorporar otras visiones de economías sociales de mercado europeas, políticas tradicionales de la socialdemocracia europea, para tratar de reflejar en mayor medida la diversidad de los principales países que la componen. La OCDE es un instrumento de influencia blando, porque, como decíamos, establece estándares, referencias, y legitima técnicamente algunas políticas y deslegitima otras. No obliga directamente a los no integrantes. En este sentido, el asunto de la fiscalidad, que es el asunto que ha tenido mayor relevancia en Uruguay, es, si se quiere, una excepción. La OCDE, por lo general, no funciona bajo una lógica de imposición, sino que funciona más bien desde una lógica de influencia blanda. Pero sí establece una presión social, informal, que de acuerdo a los estudios empíricos que han abordado esta pregunta, incide efectivamente en las conductas, en las políticas de los países. Sobre todo en las políticas de los países miembros. Por eso es relevante ser parte o no ser parte de la organización. Pero eventualmente también puede influir, aunque de forma más difusa, en los países no miembros. Por lo que es un instrumento de influencia, efectivamente, pero es un instrumento de influencia blando, en el plano, si se quiere, de las ideas y de la legitimidad.
Nicolás Posse, gracias por tu análisis en GPS una vez más.
Muchas gracias a ustedes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
A Brasil vamos en este bloque. El presidente Jair Bolsonaro se quejó de la repercusión internacional que está teniendo el informe realizado por una comisión especial del Senado que lo acusa de haber practicado al menos 9 delitos en la gestión de la pandemia del COVID-19. Hay una repercusión negativa fuera de Brasil, lo sabemos. Me llaman genocida, curandero, falsificador de documentos, exterminador de indios. Es un absurdo lo que hicieron estos tipos, dijo en referencia a los senadores en una entrevista con la radio Cácula FM. El informe será votado esta semana en el Senado y luego se entregará a Fiscalía, que va a decidir finalmente si presenta una denuncia contra Bolsonaro, algo que, según el presidente, genera desconfianza en el ambiente de negocios. Bolsonaro fue acusado de 9 delitos: epidemia con resultado de muerte, infracción de medida sanitaria preventiva, charlatanismo, incitación al crimen, falsificación de documento, uso irregular de fondos públicos, prevaricación, delitos contra la humanidad y delito de responsabilidad. ¿Qué pasa con todo este embrollo? Vamos a recibir al investigador brasileño Fabio Borges. Fabio, bienvenido. ¿Cómo inciden estas acusaciones en la coyuntura política brasileña a poco de que se inicie o iniciándose la campaña hacia las elecciones del año que viene?
Muchas gracias, Fabián. Es un gusto hablar con usted nuevamente. Bueno, son acusaciones muy graves, pero muy verdaderas. y realmente en el próximo año vamos a tener elecciones, entonces claramente esto generará impactos. En principio serían impactos muy negativos para Bolsonaro. Hace mucho tiempo su imagen y su popularidad en Brasil está cayendo, pero por otro lado se esperaba que cayese aún más. Y en este momento yo creo que Bolsonaro desesperadamente va a intentar otros mecanismos para limpiar su imagen, especialmente apostando en programas sociales de ayuda a los pobres, más o menos copiando el Bolsa Familia de PT, pero claramente con objetivos totalmente electoreros, incluso generando una gran contradicción con su ministro de la Economía, Paulo Guedes, que siempre fue un gran defensor del neoliberalismo, de la privatización, y por ahí va. Pero son crímenes, y ahora el dilema político sería, me parece que está claro que habría más que evidencias para un juicio político, un impeachment, porque son más de 600 mil muertes, y claramente fue de caso pensado, no fue un accidente. El gobierno tiene mucha responsabilidad en eso, y claro, Bolsonaro es el primero que tiene más responsabilidad, y hasta ahora, a pesar de todos los trabajos de los senadores, de la Comisión Parlamentaria de Inquérito, me parece que Bolsonaro todavía no tiene la idea de la gravedad de la situación. Y políticamente yo creo que ahí los procesos son tan lentos que si se abriese un proceso de impeachment ahora, no sería muy conveniente, porque ya estamos ahí muy cerca de las elecciones. Pero claramente me parece que Bolsonaro está muy fragilizado. Pero como de la otra vez en las elecciones, no hay que desdeñar de eso, no hay que subestimar. Porque en la otra vez muchos creían que Bolsonaro estaba fragilizado, era un político exótico de la política brasileña y ganó las elecciones. Entonces, nuevamente, especialmente pensando en las izquierdas, que en algunos momentos se fragmenta, sería importante una unión de estas izquierdas y no subestimar Bolsonaro, porque infelizmente Brasil tiene ese momento muy específico que fuerzas muy retrógradas, muy antiguas y preconceptuosas, machistas, criminosas, todavía siguen en nuestra historia, no es novedad, ¿no? Una sociedad que nació de la esclavitud y por ahí va. Entonces, creo que Bolsonaro está fragilizado, pero no hay que subestimarlo.
A ver, ¿ignorar el COVID-19 constituye un delito contra la humanidad? ¿Qué perspectivas visualiza de lo que pueda ser esas denuncias en el Senado? ¿Crees que va a tener andamiento?
Bueno, en los últimos tiempos, el procurador general de la República, que debería primar por los intereses del Estado y no del Bolsonaro, no tiene una actitud muy directa de combater estos crímenes, de incluso investigar esas cosas, que sería una de sus funciones, obviamente. Entonces hay un descrédito que estos procesos, por lo menos en corto plazo, generen una situación que Bolsonaro va a responder judicialmente o políticamente por esos crímenes. Pero yo creo que a lo largo de la historia, a largo plazo, los crímenes son horribles. Y no me sorprendería que en un futuro, si todo sale como debería salir en términos de justicia, el lugar de Bolsonaro sería en la cárcel. Porque, sin duda, tiene muy poca sensibilidad con lo que está pasando y mucha responsabilidad por lo que está pasando. Y llega a ser ridículo, como por ejemplo, la última habla de Bolsonaro que dice que hay una correlación entre la vacuna y la SIDA, tipos de cosas que son impensables en todo el mundo. Entonces, más que todo, un jefe de Estado de un Estado tan grande como Brasil se comportar de esta forma sería crímenes contra la humanidad y sería pasible de una investigación y realmente de una punición ejemplar. Pero yo creo que a corto plazo las expectativas no son tan positivas así, pero a lo largo de la historia seguramente este momento será jugado de una forma muy negativa, muy triste para la historia brasileña.
¿Cómo ha impactado este informe en la imagen del presidente a nivel interno? ¿Está cada vez más aislado políticamente? ¿Y qué perspectivas te imaginas que tiene él rumbo a la campaña electoral?
Es un presidente muy flojo, ¿no? Pero los políticos más tradicionales del llamado Centrón, es muy interesante esta situación del presidente fragilizado, porque ahí tiene todo el control del orçamento, del presupuesto del gobierno para cosas electoreras, para enmiendas parlamentares, cosas que no están en planeamiento y que son utilizados como un tipo de cooptación de las poblaciones locales para elegir siempre los mismos políticos, llamado Centrón, que está en todos los gobiernos. Entonces, en este sentido, es interesante para esos grupos tradicionales tener un presidente fragilizado. Por otro lado, creo que Bolsonaro tiene tan poca lectura política que no siente que está fragilizado. E intenta com algumas medidas e vive em um mundo muito específico com seguidores e creio que por isso não tem a ideia de tudo o que está passando em el país, a inflação, o desemprego, a miséria que cresce a cada dia. E eu creio que é muito confiante que isso não vai impactar em las eleições e que com uma política de ajuda aos pobres seria suficiente para a reeleição de Bolsonaro. Yo creo que es muy poco probable que eso suceda, pero nuevamente yo afirmo, no hay que subestimar, porque en la otra vez, en 2018, también se subestimaba un poco esta figura política que será muy negativa para la historia del Brasil y logra ganar las elecciones. Entonces, a pesar de fragilizado y apoyado por un Centrón que tiene los intereses de un político fragilizado, creo que dependiendo de las conveniencias para la próxima elección, el propio Centrón podría tener algún apoyo a Bolsonaro para más 4 años de un gobierno muy fraco, ¿no? Y que sacaría ventajas los políticos tradicionales de esa situación. Entonces yo creo que está fragilizado, que la tendencia es que no gane las próximas elecciones, pero tampoco hay que subestimarlo.
Perspectivas que pueda tener algún tipo de alianza con otros partidos para retener el poder Bolsonaro, ¿eso es posible?
Está interesante la situación en la derecha, ¿no? Porque la derecha también está toda fragmentada en Brasil. Entonces hay siempre la idea de una tercera vía, que serían políticos tradicionales de São Paulo, Dória, o Leite de PSDB, de Porto Alegre, ou figuras de fora da política, como apresentadores de televisão, até Ciro Gomes se põe aí como uma terceira via. E esta terceira via nunca se consolida. Então, é um pouco difícil saber para onde vai a terceira via quando não consolidada. Em geral, são grupos que apoiaram Bolsonaro nas eleições passadas, pero los que tienen un poquito de buen senso saben que para el país, para lo empresariado, para el propio sistema capitalista está yendo muy mal el actual gobierno. Las perspectivas del crecimiento son pequeñas, desempleo, miseria, precios altos en combustibles, en carne, la hambre que no era un problema tan grande y ahora volvió con mucha fuerza. Entonces, delante de eso es un poco difícil visualizar para dónde va ese grupo llamado Tercera Vía que no se consolida, pero siempre las elecciones pueden traer algún tipo de sorpresas. Pero es muy probable que incluso el sector de negocios, sector financiero, sector empresarial, un gran grupo va a apoyar la elección posible de Lula, porque Lula, a pesar de ser visto como un político radical de izquierda, siempre ha tenido buenos relacionamientos con los sectores empresariales, los sectores bancarios. En un momento que el país crecía mucho y había esta memoria de estabilidad, de atracción de inversiones. Entonces, si yo fuera a hacer una apuesta, yo creo que este grupo al final va a apoyar a Lula, pero nunca sabemos.
Finalmente, Fabio, ¿cuáles son los balances de lo que ha sido este periodo de gobierno para la historia del país? ¿La presidencia de Bolsonaro ha constituido una prueba para la democracia brasileña?
Ah, seguramente, un momento será lembrado como un momento trágico de la historia brasileña, un momento triste de la historia brasileña. En términos de política externa, que yo trabajo más cercana a eso, un desastre total. em termos sociais, ambientais, será marcadamente o pior presidente da história da República Brasileira. Há que esperar um pouco a largo prazo como os historiadores vão explicar esse momento tão específico da história brasileira, mas é um período onde estamos em la pior situação possível, mas há pessoas que têm um certo otimismo neste sentido, não? Que será um período de aprendizagem para que isso não volva a suceder. Um país tão grande, com tantas possibilidades, não poderia chegar a este ponto que chegamos. Então, eu creio que será uma lição histórica de tentar não repetir esta tragédia humana que foi a presidência de Bolsonaro.
Fábio Borges, graças por tu análise para GPS.
Gracias a usted, siempre un gusto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
El 5 de noviembre, la Carta Cultural Iberoamericana cumplirá 15 años desde que se aprobó en la 16ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que fue celebrada en Montevideo. Las celebraciones van a incluir algunos actos protocolares en los que va a participar el presidente Luis Lacalle Pou, entre otras autoridades de gobierno y de la cultura. Vamos a recibir con mucho gusto al representante permanente de la Oficina de Organización de Estados Iberoamericanos en Uruguay, Sebastián Velesken. Bienvenido, Sebastián. Bueno, hablemos de lo que implica este aniversario y si hacemos un balance, ¿cuáles son los aportes de este documento a las políticas culturales de Iberoamérica?
Ante todo, muchas gracias, Fabián, por el llamado. Te cuento que a mí me toca en este momento, hoy justo, encabezar este aniversario de los 15 años de la Carta. Realmente es un orgullo muy grande, un compromiso muy grande, y no es un compromiso solamente de la OEI, es un compromiso también del país. Se celebró en Uruguay en el 2006, y este año realmente las actividades que se ha tenido junto con el gobierno y junto con el Ministerio de Cultura y Educación han sido muy amplias. También con otras áreas como por ejemplo con ANEP, han sido realmente con mucho progreso en un año muy difícil de pandemia. Se han logrado hacer avances muy, muy importantes. Con respecto a la Carta, lo que se viene a replantear un poco también y lo que van a ser los conversatorios del día 4 y del día 5 por la mañana, es un poco cuál es el rol, cuáles son los puntos que se fueron cumpliendo, cuáles son los puntos que fueron cambiando. Sobre todo el día 5, en la última disertación, va a haber una conferencia de la vicepresidenta Argimón sobre el rol que tiene la mujer importante en el cambio del rol que tiene la mujer hoy en el mundo actual, en la importancia que tiene en la cultura y sobre todo la importancia que también que Uruguay ha aportado al fortalecimiento en Iberoamérica en términos culturales. No es una anécdota que se haga aquí. Y eso es una consecuencia de situaciones que vienen sucediendo positivamente con respecto al país. Me parece que es una gran oportunidad plantear el tema cultural y el tema cultural educativo, sobre todo de cara a un fenómeno que nos afectó a todos como fue la pandemia y fue un cambio cultural y lo es y lo va a seguir siendo. Y eso es algo que hay que ponerlo en la agenda para resaltarlo, para ver de aprender cómo adaptarse a situaciones rápidamente. Y esas adaptaciones se dieron justamente producto de estar pensando un poco a veces hacia adelante y en este caso se pudo dar con éxito.
La cultura atraviesa hoy una crisis por la pandemia. ¿Toda la transformación digital no influyó positivamente? ¿Qué lectura se hace al respecto?
Yo creo que no. A ver, yo tengo una visión siempre positiva de las cosas. Yo no creo que la cultura en ningún momento atraviese una situación negativa. Creo que es justamente todo lo contrario. Puede parecer en alguna situación diferente porque el contacto con la gente también ha cambiado, pero también ha crecido una industria audiovisual que ha dado una cantidad de expansión y mayor llegada a un público que sí es virtual, obviamente que lo personal jamás va a dejar de ser lo personal, pero han sido oportunidades para millones de artistas que se han podido comunicar y se han podido difundir de una forma mucho más amplia de lo que, y mucho más fácil de lo que antes le podía ser solamente el contacto personal. Por eso yo creo que es un tema de readaptación. Nosotros no vamos a volver, creo que nunca, a lo que fue antes de la pandemia, y creo que los desafíos son adaptarse a las nuevas modalidades que también ya son parte de nuestra vida y son parte también de la vida cultural, que lo fortalecen, lo enriquecen y le dan lugar a un montón de posibilidades nuevas que antes no estaban. Y eso significa trabajo, significa educación, significa capacitación, significa nuevas fuentes educativas, nuevas fuentes de trabajo. Yo creo que estamos ante una situación muy, muy positiva y muy optimista y un desafío muy lindo por delante.
¿Hay países, en este caso, Sebastián, que necesiten más apoyo que otros? Porque, por ejemplo, en Uruguay se ha podido continuar con muchas actividades, entre otras cosas, nunca se paró de filmar desde el audiovisual, pero hay otros países donde hubo otras dificultades.
A ver, las dificultades ya pasan por el tema económico, que pasan por un tema de costo. Uruguay este año y en plena pandemia se ha convertido en un polo donde sean audiovisual muy interesante y muy atractivo para grandes desarrolladores de la industria cinematográfica, que ha permitido ponerse en relieve. Pero la realidad es que también estos mismos actores se mueven bajo circunstancias y bajo beneficios económicos. Lo que hay solamente que hacer es aprovechar y que cada vez que toca a uno de los lugares, que esos lugares logre afianzarse y de eso pueda obtener el mejor resultado posible. Y en este caso, como en Uruguay, Uruguay lo ha aprovechado en forma muy beneficiosa.
Hablemos entonces de las actividades que se estarán dando en el marco del festejo de este aniversario. Entre otras cosas, está previsto un reconocimiento al bailarín y director Julio Boca.
Está previsto un reconocimiento al bailarín Julio Boca y al artista plástico Pablo Chugarri, que va a exponer una obra en la Plaza Independencia, que la cedió, que realmente es importantísimo para el Uruguay que un artista plástico de la envergadura mundial de Pablo Chugarri también esté participando de este evento cultural. Estamos hablando de dos artistas que trascendieron fronteras, que son de relieve internacional, reconocidos mundialmente, y es un honor que podamos hoy reconocérselo.
Entonces, ¿cómo se van a realizar?
Son dos designaciones que se le da, como en su momento se le dio a Jorge Drexler, como son unos reconocimientos de embajadores itinerantes de la Carta Cultural que se está firmando, en este caso la reformulación de algunos puntos que se van a estar sumando a los que ya estaban en la carta original, y ahí se le va a dar un reconocimiento en el día de la inauguración, en el Sodre, que ahí va a ser la apertura. Previamente, en el edificio del Mercosur, van a haber unos conversatorios de distintas temáticas relacionados a la cultura, a la educación y a las ciencias audiovisuales. A las 4:30 de la tarde es la inauguración en el Sodre, donde va a hablar el secretario general Mariano Jabonero, se van a dar los reconocimientos y va a participar el presidente Luis Lacalle Pou. Luego de ahí se va a hacer el descubrimiento de la obra de Pablo Chugarri y después una pequeña función en el Teatro Solís como un emblema también de la cultura y de la ciudad de Montevideo. El día 5, el formato es el mismo, por la mañana un conversatorio de distintas temáticas y a la tarde es el cierre, donde va a hablar el ministro da Silveira, una charla sobre el involucramiento de la mujer en la cultura a cargo de la vicepresidenta Beatriz Argimón, y el cierre también a cargo de la vicepresidenta, que muy amablemente nos permitió hacer el cierre en uno de los salones del Senado.
Y también se estará organizando un Congreso Iberoamericano de Cultura este 4 y 5 de noviembre en Montevideo, que se va a poder seguir además vía online a través del canal de YouTube de la organización. ¿Eso cómo se va a concretar? ¿Qué actividades va a tener?
Eso se va a hacer a través de streaming y se van a colgar en su momento todos los los canales y los medios para poder seguirlo online. Son los disertatorios, algunos físicos y otros que también que van a ser de personas que no han podido viajar, que lo hacen en forma interactiva.
Excelente. Entonces, Sebastián, bueno, saludarte por lo que implica este aniversario y por lo que ha sido el trabajo permanente de acompañamiento a la cultura y a otras esferas de la sociedad que ha traído la Organización de Estados Iberoamericanos a través de su oficina en Uruguay. Sebastián Vélezquen, gracias por haber estado en GPS.
Muchísimas gracias, Fabián. Un saludo.
En este bloque de GPS vamos a abordar el tema de la discapacidad. Se estima que el 46% de las personas de 60 años o más tienen algún tipo de discapacidad. Una de cada 5 mujeres tiene probabilidades de tener una discapacidad durante su vida, mientras que 1 de cada 10 niños tiene también algún tipo de discapacidad. Estamos en contacto con Isabel Soto, que es coordinadora del proyecto conjunto denominado Integración de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en Pandemia, un proyecto de las Naciones Unidas, de ONU Mujeres y el Fondo de Población, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones. Vamos a recibir a Isabel, bienvenida a GPS. Contanos entonces, porque aunque han existido avances en circunstancias normales, las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de acceder a la atención sanitaria, a la educación, el empleo y de participar en la comunidad.
Hola, un gusto comunicarme contigo y con la audiencia. Sí, efectivamente, digamos, este proyecto busca, digamos, hacer foco en esta situación, en estas situaciones que viven las personas con discapacidad. La idea es poder tener, digamos, como hacer sinergia entre estos distintos actores. ¿Y por qué? Porque justamente la población con discapacidad es una de las poblaciones que, como tú señalabas recién en una serie de datos, que tienen, bueno, múltiples barreras al momento de la inserción, que justamente en contexto de pandemia, como es en este caso este proyecto, lo que nosotros hemos visto es que esas dificultades, esas barreras, se han incrementado en este tiempo de pandemia. Es decir, que aquellas situaciones de desventaja que anteriormente se venían, digamos, ya registrando en las personas con discapacidad, sea a nivel de distintos tipos de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, se han visto progresivamente pronunciados, es decir, que se profundizan las situaciones de desigualdad. Este proyecto nace, digamos, como con una iniciativa, con unos fondos que tenía Naciones Unidas en una línea de trabajo que se viene desarrollando progresivamente cada vez más para atender justamente los derechos de las personas con discapacidad, y se logró, digamos, esta alianza con estas organizaciones del Estado y la sociedad civil para poder hacer foco en algunas acciones específicas. Tú señalabas algunos datos vinculados, digamos, al acceso, ¿no? A la cantidad de población que tenemos con discapacidad. Bueno, el último censo que nosotros tuvimos en el 2011 del Instituto Nacional de Estadística, ahí se destacaba que, bueno, tenemos una población con una discapacidad permanente de aproximadamente más de 500.000 personas, ¿verdad? Y de estas personas, bueno, cuando se entra a hilar más fino, se empiezan, digamos, como a identificar cómo impactan estas barreras. Por ejemplo, si miramos a los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el acceso a la educación, vemos que los niños, niñas y adolescentes que tienen algún tipo de discapacidad acceden en un 73% a la educación, mientras que sus padres que no tienen discapacidad, alcanzan casi un 98%. Si miramos, por ejemplo, la población joven a nivel de empleo entre los 14 y los 29 años, quienes sufren algún tipo de discapacidad, un 9% están empleados, y sus pares, en esta misma franja etaria de 14 a 29 años, pero que no tienen discapacidad, alcanzan un 59%. Es decir, que las brechas son realmente muy importantes. Y si hilamos un poquito más fino, podemos ver que también a la interna de este grupo de población, las niñas, las adolescentes, las mujeres, sufren, digamos, como porcentajes de mayor desigualdad a la interna de estas poblaciones en cuanto a acceder al ejercicio de sus derechos. Entonces, este proyecto hace foco en algunos aspectos de esta problemática que, bueno, como verás, tiene distintos frentes. Y bueno, uno de los componentes hace un estudio sobre cómo ha impactado este contexto de pandemia y el confinamiento en las personas con discapacidad y cómo eso ha ido afectando cada uno de sus derechos. El proyecto también, ha mirado otros aspectos de las problemáticas que viven las personas con discapacidad, y uno de ellos tiene que ver con el trabajo, el empleo. En este sentido, bueno, el proyecto ha buscado, como tratar de analizar cuáles son esas barreras que se vienen detectando a nivel de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y bueno, en ese sentido se han hecho distintas acciones, se han hecho actividades específicas dirigidas a las personas con discapacidad.
¿Esto es un problema de falta de fondos, de políticas públicas? ¿Cuál es el diagnóstico?
Bueno, quizás sea haya como distintas dimensiones para analizar. Quizás no sea una sola, sino que es un conjunto, es un sistema que no es amigable a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Nosotros partimos, en ese diagnóstico vemos que hay barreras de distintas características. Hay barreras que tienen que ver, con la propia visibilidad de las realidades que viven las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Nosotros hemos visto cómo las dificultades en la accesibilidad física están o comunicacional de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, lo vemos en la cotidiana. Si bien se ha mejorado mucho, si miramos la movilidad, los accesos a nivel de la vía pública, bueno, se puede empezar a identificar que hay mejoras, por ejemplo, pero después hay otros órdenes de la vida donde eso ya empieza a tener como barreras de otra índole. La accesibilidad física, la posibilidad de que las personas puedan insertarse, trasladarse, participar, ser incluidas en determinados espacios, requiere de condiciones físicas y como de contexto que no siempre están, registradas o identificadas, porque a veces cuando se piensan en las actividades, esto tiene que ver un poco con el imaginario de las personas. Nos imaginamos personas que puedan participar en una reunión o en una actividad en un prototipo de personas, pero no pensamos que esas personas que puedan participar en X actividad puedan tener algún tipo de barrera. Yo, si por ejemplo, coordinara este proyecto y fuera una persona sorda, necesitaría de otros apoyos para poder realizar esta entrevista. Y eso requiere muchas veces también de acompañamientos o de recursos adicionales que no siempre están disponibles. Sí, hay un tema de recursos, pero también hay un tema vinculado, como a visibilizar cuáles son esas barreras y las acciones necesarias para poder enfrentar y derribar esas barreras. También hay otros aspectos vinculados como a la percepción, a lo actitudinal, y esto tiene que ver más también con un cambio cultural, ¿no? Porque también en relación a las personas con discapacidad, porque hay distintos tipos de discapacidades, hay muchos vinculados a las posibilidades de estas personas, a las capacidades, y esto, bueno, acá tendríamos que hilar más fino, porque acá se involucran ya otro tipo de derechos, ¿no? De distinta índole. Pero que en definitiva también muchas veces se parten como de ciertos preconceptos o mitos acerca de los techos que tienen las personas con algún tipo de discapacidad. Hay barreras que son, que se precisan acciones específicas para derribarlas, pero hay barreras que a veces tienen que ver con las propias actitudes que tenemos las personas en cuanto a poder brindar, y facilitar las herramientas y las oportunidades para que las personas con discapacidad puedan acceder y hacer ejercicio de sus derechos, fundamentalmente, de los distintos derechos. Este terreno podemos, analizar como distintos aspectos. Nosotros en este proyecto, fundamentalmente estamos haciendo hincapié en algunos de esos derechos vinculados, por ejemplo, al mundo de lo laboral, a la accesibilidad, a dar a conocer que nosotros tenemos una ley de inserción laboral, que es la ley 19.691, que establece que existe un porcentaje para que las empresas con plantilla permanente de empleados, alcance el 4% de esa plantilla con personas con discapacidad. Porque también hay un tema vinculado al entorno y también hay otro tema vinculado a animar a las personas con discapacidad a poder también reclamar sus derechos en lo que ya está establecido por ley. Uruguay ha ratificado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2008 y, bueno, a tantos años de esta ratificación todavía necesitamos reforzar y mucho, digamos, las acciones para que estos derechos puedan ser efectivamente ejercidos y que las políticas los puedan garantizar en ese sentido, ¿no?
Isabel Soto, te agradezco mucho tu presencia en GPS.
Bueno, a las órdenes, un gusto.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con el tema que desarrollamos en la última columna, los marcos de gobernanza en torno a los procesos de cooperación internacional relativos al desarrollo de la bioeconomía se dan en tiempos de una búsqueda de liderazgo de la Unión Europea que, en conjunto con Estados Unidos y China, se han posicionado como los tres polos de desarrollo en el marco de la revolución tecnológica y científica en curso, la cual ha emergido como el principal vector de innovación y ha representado un factor clave de las transformaciones productivas a nivel global en los últimos 15 años. En este marco, la agenda política en el ámbito multilateral en torno al desarrollo de la bioeconomía sustentable apunta a la mitigación y adaptación al cambio climático como parte de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En lo concerniente a Uruguay, a partir del Sistema Nacional de Innovación Tecnológica y por medio del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, se ha profundizado en la investigación en torno a la bioeconomía, en tanto catalizador del cambio tecnológico del país para la promoción de un desarrollo sustentable. En este marco, durante los últimos 15 años, se han forjado fuertes transformaciones productivas en Uruguay. En primer lugar, se destacan los cambios de la matriz energética, producto de la creciente preponderancia del uso de fuentes de energía renovables, como la biomasa, energía eólica e hidráulica, con una fuerte incidencia de las plantas de celulosa para la explotación de recursos forestales. Y asimismo, cabe mencionar el incremento de la incorporación intensiva de tecnología en el sector agropecuario, tanto en relación a la configuración de un sistema de información de trazabilidad ganadera, así como con motivo del incremento de la inversión extranjera para la producción de soja. Estas transformaciones refieren a un proceso de modernización que ha intensificado la especialización productiva del país en base a la explotación de productos primarios, con incidencia en la incorporación de tecnología que ha sostenido una mejora en la productividad. Asimismo, a partir de la experiencia de Finlandia, en tanto ejemplo de modelo de industrialización y diversificación de su matriz productiva a partir de un desarrollo basado en recursos naturales, varios autores han afirmado que la incidencia de la investigación e innovación en actividades con ventajas competitivas aporta a la mayor tecnificación de la producción y, por consiguiente, a la promoción del desarrollo sostenido de la economía. Sin embargo, este aumento en la productividad viene aparejado de desafíos que atañen a la sostenibilidad social y medioambiental de un modelo productivo basado principalmente en la explotación de los recursos naturales. Y a su vez, ello está directamente relacionado con los desafíos globales relativos al cambio climático y la inseguridad alimentaria y la erosión de los suelos. Asimismo, la especialización en productos primarios también significa el riesgo al rezago de quedar en el eslabón más débil en el tramado de las cadenas globales de valor, con lo cual desafía particularmente a los países en desarrollo a promover políticas públicas de innovación en ciencia y tecnología a los efectos de tecnificar la producción basada en materias primas y hacerlo de manera sustentable.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.